Y un día como hoy...
Estaba complicado con la lluvia. Ah, sí. Bueno, muy bien.
No, sí, hubo un rato... Yo dije lo mismo antes de salir.
¿Qué?
Y hubo un rato entre 8 y 25 y 9 menos 10 que cayó un chaparrón de eso que... había salido sin paraguas y cuando había salido no puedo creer. Pero bueno, ahora creo que no llueve.
Bien, antes de presentar la columna, sí. Sigue la encuesta. Dale, ¿está bien interpelar ministros tan seguido? Por ahora el 53% dice, si lo amerita, sí. Una opción coherente, medida. Después el 18% dice, de este gobierno, sin rumbo, seguro. El 18% dice, hey, digan que robaron a Peñarol, nada que ver. Y un 12% dice que no, que es un palo en la rueda, que es un poco el speech oficialista. Ahora sí.
Perfecto.
Sí. ¿Vamos a dormir mejor?
Vamos a intentarlo, por lo menos.
En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Le gustaba a alguien, te escuchaba esa canción, terminabas de enamorarte, ¿no?
Muy buen tema.
Dive in your arms tonight, o sea, zambullirme en tus brazos esta noche.
Espectacular,
me encanta. Y dormir y dormir.
Y zambullirse en la almohada y en el colchón.
Sí, tal cual.
¿Cómo andan? ¿Cómo descansaron?
¿Cómo estás?
Bien, mejor que los legisladores, seguro.
Ah, eso seguro.
Medio caliente por Peñarol. Y tendríamos que consultarla por el tema de los bostezos a ella también.
Pero
sí,
ya lo consultamos.
Y alguna vez lo hablamos y
fue
yo les decía que era lo de las neuronas espejo.
Exacto.
Sí, las neuronas
porque
espejo.
Nos escribieron por eso, se le contagió un oyente.
Quedaste, eso sí, quedaste en el compromiso de indagar un poco
sí,
más.
Sí, pero lo que indagué viene por el lado de lo que yo te decía, que es como una neurona espejo.
Es una teoría, por lo menos.
Es una teoría,
¿y es
sí.
Para lo único que te hay una neurona espejo?
No,
o sea, para el bostezo.
El sufrimiento, para en los velorios, por ejemplo, que la gente se amarga y se pone a llorar terriblemente.
Sí,
en algunos
claro.
casos
pero es mucho,
genuina, pero en muchos otros funciona.
Pero es mucho más espejado el bostezo que el sufrimiento en un velorio.
No, pero
no,
la risa.
Sí,
la risa se contagia muchas
sí,
veces
claro.
también.
Bueno, la carcajada. Sí, es verdad.
Sí,
la carcajada.
Después tengo otra, pero tiene nada que ver, ¿no?
Sí.
¿Por qué cuando alguien se cae y se tropieza o algo? No. Pensémoslo,
el ridículo.
El tema del ridículo no da mucha gracia.
Sí,
claro.
Un amigo agarra, se cae y se hace pelota ahí.
No hay nada más alucinante que la gente que se ríe de sí misma, que es capaz de visualizarse en una situación absolutamente ridícula, cosa que me pasa todos los días, y reírme.
No, pero,
amo eso.
Pero eso es
que
más,
no se me vaya
está
nada.
Bueno,
eso es más
sí.
meditado. Yo te estoy hablando de lo espontáneo, de
sí.
alguien que se cae o tiene, se resbala o algo.
Sí,
y,
sí,
y,
¿por qué nos reímos?
Porque te genera.
¿Por qué no se
yo creo que es un mecanismo de defensa.
Por eso, claro, pero que no.
Looper está bien de coincidimos que lo podemos denominar blooper, porque son esas caídas que
sí.
seguro recontraduelen a la persona, pero en el momento
obvio, estamos hablando no que te atropella un auto y te
no.
reí, o sea, una caída que te deja con vida.
Sí, sí.
Ay, con vida.
Qué horrible. Bueno, perdón, ya la debíamos a la pobre.
Sí, no, andale. Yo les preguntaba si habían descansado bien, me dijeron que más o menos, porque hoy vamos a estar hablando de... ¿Vieron que hay una frase que siempre nos repiten en bueno. general que dicen, somos lo que comemos?
Ay, sí, mirá, me tienen hartas las frases, quiero que lo sepan. Las frases me tienen hartas. Esa gente
lo
que
se pasa...
cree con las verdades reveladas y son un cliché tipográfico.
Bueno,
o sea,
pero...
tienen harta, porque hacen mucho daño a muchas personas.
Hoy vienen dos columnas que no sé si desmitifican esa frase, pero la abordan por otro lado, uh-huh. porque en la otra columna vamos a hablar de si comemos nuestras emociones.
Ah,
es otra cosa.
Interesante.
Pero
no,
en
pero
esta columna vamos
está
a hablar
bueno.
Fíjate...
sobre... si lo que comemos tiene que ver con cómo dormimos.
Exacto.
Fíjate si tendrá validez eso, que se habla de que otra frase, todo es psicológico, todo es la cabeza, al
sí.
mismo tiempo se habla de que el intestino es el segundo cerebro.
Exacto, y
entonces,
de eso es que
en
vamos
esa
a hablar.
Relación,
okay.
si tomará relevancia.
Científicamente
comprobado,
claro.
y justamente yo lo que quiero es cambiar la pregunta.
Lo dijo Henry Cohen acá.
Más que somos lo que comemos, es pensar, ¿dormimos como comemos? Eso dormimos, estaría bueno pensarlo, porque el intestino es uno de los órganos que está más conectado con el sueño. Justamente, como vos decías, Leo, es ya científicamente comprobado que es nuestro segundo cerebro. Y cada vez más investigaciones están mostrando cómo nuestro intestino no solamente procesa la comida, sino que también dialoga con el cerebro y puede influir enormemente en cómo nosotros descansamos. Para eso, hablando del intestino, tenemos que hablar de algo que es muy importante en nuestro organismo, que es la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal?
¿Qué es eso?
¿Qué es? Es ese conjunto de bacterias, de virus, de hongos que viven en nuestro intestino. Y para que se hagan una idea, nosotros, los seres humanos, tenemos más bacterias en el intestino que más células en todo el cuerpo. ¿Tá? Y no necesariamente las bacterias son un problema. Al contrario, estas bacterias cumplen funciones que son fundamentales para nuestra supervivencia y para nuestro descanso. Nos ayudan a digerir, nos producen vitaminas, nos fortalecen el sistema inmunológico y también fabrican sustancias químicas que afectan directamente el cerebro y el sueño. Entonces, entre el intestino y el cerebro existe, digamos, como una conexión, como si fuera una autopista entre el cerebro y el intestino. Y para que tengan una idea, hay un 90% de un neurotransmisor que es fundamental para nuestro organismo y para nuestro descanso, se produce en el intestino, que es la serotonina, que la habrán escuchado hablar muchas veces, que es un neurotransmisor que es clave para todo lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo y además es precursora de la hormona de sueño.
O sea que ahí ya estás, de la melatonina. Eli, estás conectando automáticamente los dos cerebros, el estómago y el cerebro primario, por así decirlo.
Por eso tantas veces se vincula, retroalimenta la depresión con, por ejemplo, los problemas que puedes llegar a tener con la flora intestinal.
Exactamente. ¿No? Por eso digo que también tenemos que tener una mirada emocional y psicológica en toda esta relación que es bidireccional entre el dormir mal y nuestra microbiota o lo que sucede y lo que vive en nuestro intestino. Por esto que decías vos, Vic, porque el estrés, la ansiedad, el insomnio alteran nuestra flora intestinal y van a generar ese círculo vicioso en donde vamos a tener un intestino inflamado, un peor descanso, más estrés, y eso lo que produce es como esa bicicleta todos los días de el mal dormir. Entonces, no podemos pensar el cuerpo y la mente como dos vías separadas, sino justamente articuladas. Para eso vamos a pensar algunos consejos prácticos para darle a la audiencia, porque nosotros ya habíamos conversado en alguna oportunidad que hay alimentos que pueden favorecer nuestra arquitectura de sueño y también le vamos a sumar algunos alimentos que pueden mejorar nuestra flora intestinal y nuestra microbiota.
Quiero hacer un alto, ¿no? Cuando vos decís mejorar el sueño a través de la alimentación, que creo yo, que quede claro que no es la cena antes de irte a dormir.
Exacto, son eso las 24 horas.
Por ejemplo, está el concepto, el imaginario popular, que uy, no comas pesado porque te va a costar dormir. No, esto es un laburo, un entrenamiento, un hábito para dormir, para mejorar la calidad del sueño.
Sí, esto que vos decís, Leo, es re importante, porque en realidad no es, digamos, ni el sueño ni la alimentación, no es solamente cuando nos sentamos a comer, y no es solamente el dormir cuando apoyamos la cabeza en la almohada y nos quedamos dormidos. Es lo que hacemos en las 24 horas del día para regular nuestro ritmo circadiano, y que el ritmo circadiano no es solamente el sueño. Nosotros también tenemos un relojito para todo lo que tiene que ver con la alimentación, y eso tiene que estar articulado. Uno no puede comer a deshoras todo el tiempo, o tener horarios completamente diferentes para almorzar o para cenar. Después hay cosas que obviamente por sentido común uno sabe que si cena muy pesado, obviamente que el sueño puede estar más fragmentado, pero porque justamente el cuerpo se está dedicando a hacer la digestión en vez de estar reparando todo lo que tenemos que hacer en el sueño. Entonces pierde, digamos, el foco en lo central. ¿Cuáles son esos, alimentos que pueden mejorar nuestra flora intestinal y la arquitectura de sueño? Bueno, en un momento habíamos hablado de tres categorías, que eran alimentos ricos en triptofano, que es este aminoácido que nosotros no podemos, producir de manera intrínseca y lo tenemos que traer de afuera hacia adentro. Alimentos ricos en magnesio y alimentos ricos en vitamina B6, que ahí tenemos un listado enorme de leche, de queso, de banana, de kiwi, de hojas verdes, del pollo, de la leche y un montón de otros que pueden incluso googlear o preguntarle a nuestro chat GPT. Pero después tenemos alimentos que pueden mejorar nuestra flora intestinal y acá está bueno que las personas sepan que la alimentación variada y rica en fibra va a ayudar a mejorar nuestra flora intestinal. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. ¿Tá? Acuérdense que la fibra es el alimento favorito de las bacterias que viven en el intestino. Así que está bueno.
¿Va a repetir? ¿Frutas?
Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Son como los más conocidos.
Me animaría a decir que son de los alimentos que, claro, que te favorecen, pero no son de los favoritos de la población en general, ¿no? De los que te tienen que imponer, es los verdad. Que tenés que consumir porque tenés que consumirlos y no porque, che, ¿qué hacemos? Bueno, voy a agarrar una fruta o una verdura,
¿no?
Sí,
me voy a hacer una fruta asada.
O sea, es un hábito por lo general impuesto y no que uno lo tome por decisión propia.
No, totalmente, porque nosotros somos súper carnívoros, los que comemos carne, o vivimos comiendo cosas con harina, es una realidad.
La proteína no me ayuda.
Claro, hay que compensar. Después, alimentos ricos, incorporar también todo lo que son probióticos y prebióticos de forma natural, en vez de tener que, muchas veces hay que suplementarlo, ¿no? Pero en el caso de que se quiera incorporar de manera natural, están en el yogur, en el kefir, en el quesos maduros, en la kombucha, en avena, en banana, nueces y almendras, en la cebolla, en el ajo, en el puerro y en la manzana, que si la podemos comer con cáscara, mejor todavía, porque nos aporta muchas veces. Leo me mira como
no,
diciendo,
que no seguimos en la línea de...
Sí, de las cosas que en general uno no come.
A ver, y yo te no me gusta, pero lo voy a hacer otra vez, ser autorreferencial. En el momento que yo tenía mis mejores hábitos, que bajé un montón de kilos, pero bajé kilos de calidad, ¿no? Que perdí masa muscular y eso. Me repercutió desde la prevención de lesiones, el sueño, yo me di cuenta, la piel, o sea, hubo un
todo
cambio radical, ¿no? Claro. Pero claro, estás estructuradito, ¿viste? Estás bien equilibrado de todos lados.
Sí, totalmente.
Y se nota, lo notás.
Totalmente.
Eso es.
Sí, es difícil de llevar a cabo, pero bueno, es una cuestión
pero
de...
Pero tampoco, tampoco era que me volví vegano y vegetariano.
Claro, no.
Simplemente, yo qué sé, carbohidrato de noche, no. Siempre una verdura que tampoco tenía que ser un emporio de brócoli, era lechuga, tomate,
obvio.
No es una locura, ¿no?
Yo creo que sí, si uno cambia pequeñas modificaciones en sus hábitos, va a notar la diferencia.
Sigo pensando que la comida es de las peores enfermedades. Mm. Es una enfermedad y es de las peores.
Sí, 100%.
Es una mala alimentación.
Es una adicción. Sí, cuando digo la comida, evidentemente me refiero a la mala comida. Porque vos cambias
las harinas, al azúcar.
Totalmente.
El hábito lo cambias en detalles, en que agarro un bizcocho y no lo agarro, y eso se va multiplicando, y esos detalles te van generando el buen hábito, y en definitiva te termina repercutiendo en el sueño.
Hasta en el sueño.
No tengas dudas.
100%, por eso...
No, y aparte en algo tan clave y tan vital como el sueño, que por suerte de a poquito vas nuestra cultura como dormís mal, vivís menos. Sí. Es lo que, ¿viste? Que es
totalmente.
Lo que nos importa a nosotros, vivís menos.
Por eso está
vivís peor y vivís menos.
Totalmente, por eso le traía esta pregunta disparadora de si dormimos como comemos, ¿no? O sea, en definitiva. No es que necesariamente somos lo que comemos, pero sí nosotros vamos a descansar de alguna manera de acuerdo a también cómo se comporte nuestra alimentación
cotidiana. Lo que pasa es que lo pienso y en esa ley del esfuerzo, que a la mayoría nos gusta hacer poco esfuerzo y resultados, entre cambiar un hábito con lo que eso conlleva, que obviamente nos va a dar satisfacciones, pero lleva un periplo, lleva un tiempo y cuesta, capaz que dice, bueno, me meto medio clonazepam y trato de dormir bien, y es lo más rápido. Bueno, que vivo, el que vivo ese alude a la celeridad de las cosas,
eso,
la inmediatez
que
es un problema general.
Lógico. Pero bueno, entender que también eso lo único que va a hacer es un efecto inmediato, pero no a largo plazo.
No, y solamente puntual en el sueño.
Y que solo
si
debe
vos mejorás,
hacerse bajo recomendación médica.
Mejorás el hábito, mejorás el cuerpo, mejorás tu imagen, mejorás tu autoestima y termina repercutiendo en la cama.
100%.
Lo otro está generando una adicción, una sustancia que es bastante brava de dejar.
100%. Y bueno, y después obviamente las cosas comunes como es el dejar un poco los ultraprocesados o limitarlos por lo menos, el alcohol, el
ahí
tabaco.
Ahí va, vos ya estás entrando en las cosas que no nos
que
desfavorecen.
Que no favorecen.
Por ejemplo, alcohol, ultraprocesados.
ultraprocesados, tabaco, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el plato de comida, digamos, no esto de repetir, de llenarse, no solamente en la cena, sino en las porciones, digamos.
Pero sobre todo la cena, ¿no?
Sobre todo la cena.
Para dormir bien la
cena. Para dormir bien la cena.
Pero vos no sos, perdón, Juan, no sos partidaria de eso, porque hay mucha gente que dice, no ceno.
No, no soy partidaria, no. Más allá de que obviamente no soy nutricionista.
Tampoco me imagino desayunos intermitentes de muchas horas.
Y eso tendría que estar, digamos, contemplado por un nutricionista.
No, bueno, pero es que hay diferentes escuelas de nutricionistas.
Esto, quiero decir, esto de las dietas intermitentes y todo, es como tomar medicación sin el aval del médico, ¿entendés?
No, pero hay nutricionistas que son pro ayuno intermitente un montón. Sí. Nosotros teníamos una nutricionista que era pro de ayuno intermitente, por hacer un ayuno de 72. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿dormir con el estómago vacío?
Y en general no es beneficioso, o sea, para el descanso no lo es. No, para el descanso no lo es. Para el descanso está bueno que el cuerpo también cada una determinada cantidad de horas tenga algún alimento, aunque sea una colación o algo, una porción chiquita, como para poder hacer, digamos,
por eso
el
te digo, y la otra escuela es comer todo el día, pero comer bien.
Sí.
O sea, respetar las comidas, las porciones.
Los horarios.
No pasas hambre nunca.
No pasas hambre nunca.
Que te tenés que evitar.
Y cuidar ese relojito que yo les decía. Así como necesitamos como un relojito para terminar el día y para iniciarlo, también necesitamos ese relojito, ese ritmo circadiano para la hora de la alimentación. No comer a destiempo todos los días diferente.
Capaz que te estoy metiendo en un terreno que no es exactamente el tuyo, pero que alguna percepción podés tener. Hay algunas comidas de esas, sobre todo cuando nos empachamos y comemos mucho de noche, que pueda traer sueños
más pesados,
pesadillas.
Sí, bueno, en general...
A mí me pasa a veces cuando como mucha carne de noche, por ejemplo, que después tengo pesadillas.
Bueno, totalmente. Por eso, sí, eso es muy común. O sea, todas las comidas que son de menos fácil digestión, en general nos hacen tener, digamos, el sueño más pesado y más tendencia, obviamente, a tener pesadillas. Sí.
Perdón, me estoy riendo porque la otra noche me pasó bien esos divagos que me pasan a mí. No sé qué habré cenado, porque la verdad no creo que haya cenado... Ah, no, sí, cené mucho. Sí. Me desperté con una pesadilla a la mitad de la noche, pero de esas que no tenés muy claro. Sí, pero temblás y te duele el cuerpo y estás aterrada, realmente asustada.
Sí, ¿viste? Sí.
Obviamente tendría que ver con espíritus y cosas, ¿no? Miro el reloj para qué. ¿Qué hora era? 3 de la mañana.
Ah, claro.
Ay, lo que hablamos
muy temprano.
3 de la mañana.
Sí.
No, pero no es por lo temprano.
No, no.
Te faltan películas
terrible.
De terror, Elian. ¿No? Es la hora del demonio.
Ah, la hora de las brujas, claro. Sí, las horas de las brujas, claro. Claro, películas de terror no me gustan.
Ah, mezclate todo en esa cabecita. Armaste un cóctel.
No, pero no.
Sí, es verdad que tiene algo
autoflagelante.
Tengo pesadillos, se despertó, habíamos hablado de lo de las 3 de la mañana.
No, y aparte había ido a ver hacía poco el cine una película de exorcismo.
No.
Ah, no.
No,
todo tenía que ver.
Todo junto y aparte, viste cuando decís, se me había ocurrido aparte ayer, la noche anterior especialmente, suelo rezar, pero a veces me olvido y había rezado mucho la noche anterior. Dije, estos son mi lado bueno y el malo en pugna.
O sea que ahora la recomendación al buen hábito alimenticio hay que agregarle un buen rezo antes
un buen rezo.
Y mirar dibujitos animados.
Exacto,
o mirar
nada
algo
de películas
y ahí
de terror.
Te vas a dormir nada, espectacular.
Porque si no te queda eso residual de la película.
Bueno, anoche, para que no me pase de nuevo, igual comí mucho menos, pero me puse una comedia.
Claro, con eso olvídate. Nada, es espectacular. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés, ¿no? Como siempre hablamos, psicoterapia, mindfulness, todo eso. Así que, bueno, pensar en dormir justamente no es solamente mirar la almohada ni la rutina nocturna, sino las 24 horas del
día. O sea, hay una construcción del sueño que no va solamente...
No va solamente con
que
con
evidentemente después podés tener los problemas que diarios que podés tener, el estrés y eso, pero es una muy buena herramienta la alimentación para fomentar
sin
eso,
duda.
¿No?
Sin duda. Perfecto. Así que, bueno.
Bueno, Lian, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y a ver si le damos un poquito de atención a nuestro segundo cerebro, ¿no?
Tal cual.
Gracias, Eli.
Gracias
Muchas
a
gracias.
Ustedes.
Ya venimos.